ustedes, tuve creo que hace un par de años. Veo que hay muchos venezolanos. ¿Cuántos venezolanos hay? Bueno, hay tantos. Yo pensé, además, yo vivo en Houston y tengo muchos amigos allá venezolanos. Any Americans around? Yeah, and you guys speak Spanish well, so you can follow me. Me siguen en español. Me pidió Marcelo que viniera a hablarles y quiero contarles un par de cosas. Yo vengo de una familia judía. Mis abuelos eran judíos alemanes. Ellos escaparon de los nazis, de Hitler, y vinieron acá a la Argentina, mis abuelos. Parte de la familia se fue a Chicago, Estados Unidos. Parte de la familia vino acá. Parte de la familia se fue a Palestina. Era la Palestina británica. Después se forma el Estado de Israel. Y yo llegué acá a la Argentina. Yo nací en Argentina. Mis abuelos llegaron acá. Me fui a hacer los secundarios a Estados Unidos. Estuve allí en Boston. Y cuando vuelvo, alguien me invita a una iglesia evangélica, a un grupo de jóvenes. Un viernes a la noche, y hace unos 30 y pico de años, y ellos me guían al camino del Señor. Recibo a Jesús como mi Salvador. Y pasa algo extraño, porque yo tenía una formación muy judía, pero ahora encuentro toda una teología cristiana. Ahora me hablan de Jesús y todo. Y entonces, creo que a través de los años, fue hace 30 y pico de años esto, creo que toda la teología cristiana ha desafiado a mi fe judía, pero también mi fe judía ha desafiado a la teología cristiana. ¿Qué quiero decir? Vamos a ver un chart, un gráfico. Les cuento esto para que vayan entendiendo y entrando en el tema. Estaba en la escuela secundaria judía, tenía 15 años. Una escuela acá en Buenos Aires, judía. Teníamos un rabino que era el profesor de historia de Israel. Binyamin se llamaba, bajito, con una barba bien grande. Y Binyamin había hecho algo en la pizarra como esto. Yo ahora esto lo uso para enseñar en la televisión. Pero Binyamin había hecho una raya del tiempo, el rabino este Binyamin. Y había empezado con toda la historia de Israel, y empezó con Moisés y con Josué, David acá, Salomón, y fue avanzando. No sé cuánto conocen de la Biblia, pero esto es Biblia pura. Y él cada semana, me acuerdo, segundo año del colegio secundario, cada semana con David y con Salomón y Elías y Eliseo, el reino del norte, el reino del sur, saben que hubo una revolución. No quiero meterme mucho en detalles, pero yo enseño de esto ahora. Pero de repente he hablado de Jeremías. Y Jeremías, yo no lo conocía, Jeremías. Jeremías dice, saquen los ídolos del templo, si no Jerusalén va a ser destruida. El profeta falso, no va a ser nada destruido. Hay un pacto de Dios con David. Jerusalén es para Israel. Sí, hay un pacto de Dios, dice Jeremías, pero siguen poniendo ídolos, Jerusalén va a ser destruida. Al final vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. Una vez, dos veces, tres veces, se llevó a los mejores muchachos de Israel. Se los llevaron deportado a Daniel. 15 años tenía Daniel, 13 tal vez, y vive en Babilonia y a Ezequiel, y destruyen el templo de Jerusalén y destruyen a Jerusalén. No lo podíamos creer. Bueno, él iba explicando todo esto. A mí me encantaría meterme, pero quiero ir despacio con esto hoy. Y entonces habló de la deportación acá a Babilonia. Y habló de Daniel. Daniel había sido llevado a Babilonia, Jerusalén destruida. Y después siguió, y después de Babilonia, acá, y empezó a hablar acá de Esdras y Nehemías. Y empezó a hablar de Esdras y Nehemías y de los Macabeos. Y empezó a hablar y fue por toda la historia. Y después habló de Esdras, de Nehemías, habló acá de la época griega, del periodo intertestamentario. Y después habló de Roma. Y después habló de cuando Roma destruyó a Israel. Y yo me paré, tenía 15 años, y le digo... Y él hacía una raya y hacía todos personajes bíblicos. hizo una raya por acá, creo, más o menos, y habló de la destrucción de Jerusalén. Y yo me paré, tenía 15 años, yo era rebelde, no sabía nada de nada, pero era rebelde nomás, y yo le hice una raya acá. ¿Y qué hay de la vida de Jesús? Le dije. Porque la vida de Jesús viene justo antes, y él no dijo nada de Jesús. Y me dice, Daniel, se puso serio, me dice en hebreo, Ilu Beita Sefer Yehudi, esto es una escuela judía, acá no se va a estudiar la vida de Jesús. La vida de Jesús es historia de los cristianos, no es nuestra historia. Jesús no es un capítulo de historia judía, es de los cristianos. Y dije, no, no es verdad, ocurrió acá, ocurrió en Israel, ocurrió en Jerusalén, es nuestra historia. Y se puso brava la cosa, se enojó. Yo pensé que me iba a echar, iba a llamar a mis padres, algo. Y le dije, no, 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 ocurrió acá. Y hice la raya ahí, y le dije ahí, ¿por qué no vamos a estudiar la historia de Jesús? Y dice, no es historia judía, es historia cristiana. Y me tuve que callar porque casi me echa. Pero yo me empecé a dar cuenta que teníamos un problema con Jesús. Que en la comunidad judía tenemos un problema de Jesús. Y podemos, a ver si me entienden esto, voy a ir muy por encima hoy. Podemos tratar de ignorar a Jesús. Sí, podemos tratar de ignorarlo. Los judíos hemos sido artistas en... ¿Hay alguien judío acá también? ¿No? Se va a enojar. Los judíos hemos sido grandes genios en ignorar a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Saúl le dice a David acá? Por favor, cuando seas rey de Israel, no borres mi nombre de las genealogías de Israel. Borrar el nombre de las genealogías significa ser mandado a la condenación eterna. No estoy en el libro de la vida. Es el infierno. Los judíos hemos tratado de borrar el nombre de Jesús de las genealogías de Israel. ¿Me entiendes, no? Ahora podemos tratar de ignorar a Jesús, pero ¿cómo ignoramos el año 70? ¿Cómo ignoramos? Es decir, sabemos de la destrucción del primer templo por Jeremías y fuimos llevados a Babilonia. Y ahora Jesús nos habla de la destrucción del segundo templo. ¿Por qué fue destruido el segundo templo, la segunda Jerusalén? Estos son dos templos. Primer templo David, segundo templo Daniel, el segundo templo. Jesús aparece al final del segundo templo. ¿Queremos ignorar a Jesús? Tal vez podamos ignorarlo. Pero ¿cómo vamos a ignorar a los judíos el año 70? Fuimos echados por todas las naciones. Roma destruyó a Jerusalén y ahora no fueron 70 años en Babilonia, ahora fue hasta lo último de la tierra. El capítulo que empieza con Jesús sigue con la destrucción de Jerusalén y termina con el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, y hoy en día hay Estado judío de vuelta. ¿Me van siguiendo un poquitito? ¿Sí? Es un curso esto todo, pero yo me doy cuenta, Jesús desafía la teología judía. Si yo entiendo la destrucción del primer templo por Jeremías, yo entiendo la destrucción del segundo templo por Jesús. El Señor dijo, no iba a quedar piedra sobre piedra. A partir del año 70 empieza el peor capítulo. Fueron 2000 años de gran gloria para Israel, con el Señor aquí en la tierra, pero fueron 2000 años después de Jesús hasta nosotros, 2000 años en que los judíos están en Polonia y en Rusia y nos echan de todas partes. Si a un creyente lo meten en Polonia, revoluciona Polonia con el Evangelio. Nosotros estábamos en Polonia escondidos en guetos y después en campos de concentración. Y recién ahora, hace unos pocos años, hemos vuelto después de la Segunda Guerra Mundial y hay un Estado judío de vuelta. ¿Me entienden un poco lo que estoy pensando? Toda la historia. Yo enseño esto en Houston. Hay que hacerlo despacio. Hay que entender los 2000 años de Biblia y 2000 años de historia del cristianismo. Pero son 2000 años muy, muy duros para Israel. Pero ciertamente Jesús desafía la teología judía. La teología judía también desafía al cristianismo. Dices, ¿cómo es eso? Yo era chiquito, voy a repetirlo. La teología judía desafía al cristianismo. ¿Por qué? Porque esta Biblia fue escrita por judíos. Porque a esta Biblia no le podemos agregar ni le podemos quitar. Yo no quiero hablar de esto ahora, pero ¿alguien sabe quién escribió esta página que dice Nuevo Testamento, que está ahí metida? Alguien la escribió. Malaquías no la escribió, Mateo no la escribió, no se le puede agregar a la escritura. Yo era chiquito, íbamos a la escuela y leíamos la Torá. La Torá es el Pentateuco, son los cinco libros de Moisés. Y entonces yo de chiquito aprendía en hebreo, la Torá, leíamos Torá en el colegio y conocíamos toda la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y toda la Torá, los cinco libros de Moisés. Y un día yo llegué a la iglesia y en la iglesia dijo el pastor allá en Olivos, abran sus Biblias en el libro de Génesis. Y yo miré y digo, ¿cómo libro de Génesis? Génesis es un grupo de rock and roll, Phil Collins, ¿no? ¿Cómo lo subirán en el libro de Génesis? Yo no sabía que había un libro de Génesis en la Biblia. ¿Cómo no sabía que había un libro de Génesis? Mira, Moisés escribe cinco tratados. Quiero ir entrando en tema, pero quiero avanzar. Moisés escribe cinco libros, cinco tratados. ¿Y sabes qué? Moisés no le pone nombre. Moisés no le puso nombre. Si tú miras una Biblia en hebreo, tú ves que hay cinco escritos, pero que no tienen nombre. ¿Y cómo se llaman esos libros? ¿Cómo los llaman los judíos? La llamamos con la primera palabra del primer versículo. El libro de Bereishit. Bereishit, Rosh es cabeza. Bereishit significa en el principio. Porque el libro empieza en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Es el libro de en el principio. ¿Y quién le puso Génesis? ¿Alguien sabe quién le escribió Génesis? Génesis, en el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, Génesis es un invento de los griegos. En el periodo, tenemos allí, muchos no conocen esto, pero obviamente la teología judía va a desafiar al cristianismo, porque este libro, el original, es en hebreo. Y yo no quiero acá nombres griegos. Cuando en el periodo viene Esdras, Nehemías, viene Babilonia, y después viene Persia con Esther, y después viene Grecia, el periodo intertestamentario, antes de Roma, me va siguiendo. Y en esos años, Grecia, Alejandro Magno, Grecia invade a Jerusalén, a Israel. No podemos entrar en detalles, hay que estudiar la invasión. Grecia, ¿sabes qué es Grecia? La política, el deporte, las olimpiadas, las universidades, el concepto de belleza. Las figuras griegas son todos bodybuilders, ¿no? Y que hay simetría y todo esto. Grecia, en el periodo intertestamentario, va a invadir a Israel. ¿Y sabes lo que va a ocurrir? A los judíos nos va a encantar Grecia. Grecia es como el mundo, invade Israel. Y cuando los griegos vienen sobre Israel, los griegos eran filósofos. Agarran la Torá, el Pentateuco. Vale, dame siguiendo, vas a entender. Y los griegos traducen los cinco libros de Moisés al griego. Se llama la Septuaginta. Muchos saben esto. La Septuaginta es la Torá en griego. Y los griegos le ponen nombres a estos libros. Génesis es un invento de los griegos de traducir. Tradujeron el libro de Moisés, el primero. Es verdad, lo tradujeron. Perfecto, al griego. El griego es muy interesante. Pablo va a hablar en griego porque el griego tiene expresiones. El hebreo es muy sencillo. El griego es interesante. Traducen en esta época el libro primero, Génesis. Lo traducen al griego y le ponen el nombre Génesis. Es un invento griego. ¿Y cuál es el problema? Bueno, ok, pensamos en Génesis, yo pienso en el principio, en Bereishit. Pero el segundo libro se llama Éxodo. El nombre Éxodo es un invento griego. Moisés no le puso nombre. Te voy a decir esto, quiero que lo entiendas bien. Martín Lutero, en Alemania, hizo la reforma. Y después que Martín Lutero hizo la reforma, que dijo que somos salvos por la cruz de Jesús y la autoridad está en la Biblia. Tremendo profesor Martín Lutero. Y después que Martín Lutero hizo la reforma, Martín Lutero traduce los libros de la Torá, del Pentateuco, al alemán, para que todo alemán pueda leerlos. Es una obra de arte de la literatura alemana, la Torá en alemán, de Martín Lutero, hasta el día de hoy. ¿Sabes que Martín Lutero rechaza los nombres griegos? ¿Alguien sabe cómo se llama la Biblia en alemán? Génesis. Eins von Moses, primera de Moisés, segunda de Moisés, tercera, quinta de Moisés es Deuteronomio. Martín Lutero dice, no voy a usar, títulos griegos. Porque el título de un libro, dice él, te va a hacer pensar a ti en el libro de acuerdo al título. Tú vas a pensar en Éxodo de acuerdo al título. ¿Por qué? Porque vas a pensar en la salida de Egipto. Es verdad, pero en el capítulo 16, vemos el mapa, en el capítulo 16 de ese libro de Éxodo, ya estamos en el monte Sinaí, en el libro de Éxodo. En el libro de Génesis, toda la creación y el pueblo de Israel queda acá en Egipto como esclavo. En el libro de Éxodo salimos de Egipto, por eso los griegos le pusieron Éxodo. Sí, pero en el capítulo 16 ya estamos en el monte Sinaí. Y todo el libro, el resto es en el monte Sinaí. O sea que si piensas en Éxodo, piensas en un capítulo nada más. En la primera parte, piensas, el libro empieza con la zarza ardiendo y el llamado de Moisés. Ve a Egipto, saca al pueblo y llévalo a la tierra que fluye leche y miel. Y Moisés va, y la Pascua, y toda la guerra espiritual de la Pascua. Y el pueblo sale de Egipto y llega al monte Sinaí, en el capítulo 16. En el 19 ya estamos enfrente del monte, alrededor del monte Sinaí. Y el Señor le dice a Israel, vosotros seréis un pueblo de sacerdotes. Vosotros seréis un pueblo de sacerdotes, se dice en latín, pontífice, formador de puentes. Ustedes, pueblo de Israel, van a ser puentes entre las naciones y yo. Le van a hablar a las naciones de mí y van a hablar conmigo acerca de las naciones. Tremendo. Y el resto alrededor del monte Sinaí. Y si piensas en Éxodo, simplemente piensas en la primera parte del libro. ¿Cómo le dicen los hebreos? ¿Cómo empieza? ¿Sabes cómo empieza? Fíjate, dice, estos son los nombres. Él se llama el libro de nombres. En hebreo se llama Sheimot. Los rabinos dicen, abran su Biblia en el libro de nombres. De Sheimot, va a decir en hebreo, Sheimot. Shem es un nombre. ¿Cuál es la diferencia? Si es el libro de nombres, ¿sabes qué es? Abraham, Isaac y Jacob, los hijos de Jacob, quedaron esclavos. Y después de 400 años, el Señor conoce el nombre de cada uno de nosotros. Y nos llama por nombre. Es el libro de nombres. Nunca pensé que era el libro de Éxodo. Yo pensé que Éxodo era una película que había allí en Hollywood. Es el libro de nombres. El Señor nos llama por nuestro nombre. Nos conoce después de 400 años. Conoce a Abraham, conoce a Isaac, conoce a Jacob y a los 12. Y después de 400 años no se le escapó. Todavía somos el pueblo de Él. Es el libro de nombres. Ahí empiezan las genealogías. No soy judío porque haya aceptado algo, soy judío porque mi nombre está puesto en el libro de los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en el libro de Éxodo, acá en el libro de nombres, acá empieza, alrededor del monte Sinaí. El libro de Levítico. Bueno, los griegos le pusieron Levítico. Conozco un montón de hermanos que me dicen, yo no lo leo, es para la ley judía, son los levitas. No se llama Levítico el libro. Si tú piensas en Levítico, no te interesa. Los levitas, cuánto había que cocinar el cordero y cuando había estas cosas, todas estas leyes y el sacerdocio y todo esto, no me interesa, no es el libro. Si piensas en Levítico, no me interesa. ¿Cómo empieza el libro de Levítico? ¿Quién quiere leer? ¿Quién me lee el primer versículo? Dios llamó, este se llama el libro de en hebreos Vaikra, y llamó. ¿Sabes qué es este libro? En Éxodo, en nombre, llegamos al monte Sinaí. En este libro el Señor lo llama a Moisés al monte y nos llama a nosotros al monte. ¿Sabes por qué es importante? Porque yo no lo busqué al Señor, Él me llamó a mí. Yo soy salvo porque el Señor me escogió. Él me buscó a mí. Él me eligió. No soy yo buscándolo a Él. Es Él que me estaba buscando a mí. Para el creyente también es algo hermoso. No lo hemos elegido nosotros a Él, sino que Él nos ha llamado. Es el libro de Y llamó. Así comienza el libro. El Señor llama a Israel al monte Sinaí. Israel va a estar un año alrededor del monte Sinaí. Cuando llegamos al monte Sinaí, hicimos el becerro de oro. Cuando salimos del monte, salimos listos para conquistar la tierra prometida. En un año fuimos transformados. alrededor del monte. Este es el libro del Levítico, que el Levítico a nadie le interesa, pero que nos llamó, el Señor nos llamó al monte, y alrededor del monte hubo una confrontación entre la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad. No somos transformados por consejos espirituales, somos transformados en la medida en la cual seamos confrontados con la santidad de Dios. Cuando llegaron y hicieron el becerro de oro, cuando salimos con el arca, con trompetas, con banderas, listos para conquistar la tierra prometida. En un año fuimos transformados. De idólatras, de esa orgía que hicimos cuando llegamos, en un año, a un pueblo santo listo para conquistar la tierra prometida. ¿Sabes cómo eres cambiado tú? ¿Sabes cómo soy cambiado yo? En la medida que tengamos una confrontación con la santidad del Señor. Hay muchas cosas que no podemos ver ahora. Había una carpa en el medio. Cuando hicieron el becerro de oro, Moisés toma la carpa y la pone lejos. Y Moisés entra y cada uno a la puerta de su carpa se arrodilla y adora. La primera vez que Israel adoró. La primera vez que adora a Israel no es cantar canciones. Moisés se dio cuenta, es en el becerro de oro, los van a destruir a todos, el Señor no puede soportar esto. Corre la carpa afuera. Estaban todos en carpa en círculo, pero la carpa central la pone lejos. Y cuando la gente ve que Moisés entra en la carpa y la nube baja, cada uno en temor y temblor a la puerta de su carpa se arrodilla y adora al Señor. Si el Señor se aparece acá, estamos todos tirados en el piso adorando. El Señor está acá. Tenemos que entender su presencia, saber que Él es amor, pero también que Él es santo. Israel empieza a ser transformada acá, un año. Y de esa orgía que hicimos con el becerro de oro, en un año salimos con trompetas y con arca y con banderas para conquistar la tierra prometida. ¿Te das cuenta? Si piensas en este libro como levitas, es que me interesa mucho. Pero si pienso como, y llamó, ¿para qué me llamó? ¿Qué quiere de mí? Me llamó Él al monte y me confrontó. Yo no estoy acá porque yo decidí venir, o yo estoy acá porque el Señor a mí me llamó. Bueno, sí, pero yo vine acá porque quería, qué sé yo. No es así. El Señor puso algo adentro tuyo y tienes que venir, porque si te quedas en la casa te vas a secar. Porque estás hambriento, sediento del Señor. Si no, no estarías acá. No, pero viene la primera vez, el Señor te llamó, todavía ni te das cuenta. Tal vez estás con una orgía al pie del monte. El Señor te va a hacer que tengas miedo de tocar esas cosas. Es la santidad de Él la que nos transforma, la que transformó a Israel. Esa es la diferencia entre y llamó o levítico. El próximo, vamos a avanzar porque se me va a ir el tiempo. El cuarto libro es el libro de Números. Una vez me dijo una pastora allí en Houston, hermano, yo ese libro no lo leo nunca, ¿qué me interesan los números? Yo para la matemática nunca fui buena. Los griegos inventaron números porque los griegos vieron que había muchos censos, que había números. Es ridículo tener en nuestra Biblia un libro que se llame Números. El Señor le dijo a David, no cuentes. El Señor dice varias veces, con número pequeño te salvaré. Hasta el día de hoy Israel es así chiquitito y la quieren destruir por todas partes. El número, si pones tus ojos en el número, ahí que el número te ayude. Si pones tus ojos en el Señor, no. ¿Sabes cómo? ¿Me entiendes? Es ridículo tener en nuestra Biblia un libro que se llame Números. Lo que les estoy hablando es cómo un poco la teología judía desafía al creyente. Porque el libro este no fue escrito en español ni en inglés. Fue escrito en hebreo. Y para Martín Lutero era Cuarta de Moisés. Lutero dijo, no le voy a poner ningún nombre, Cuarta de Moisés. Pero para nosotros los judíos se llama, ¿cómo empieza el libro? A ver quién lo ve. ¿Me van siguiendo? No los aburro, ¿no? Estamos entrando en tema recién, ¿eh? Bueno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice el primer versículo? ¿Cómo? Un poquito más. Ok, en hebreo dice, en el desierto de Sinaí, el día primero, el segundo mes, el Señor, este libro se llama En el desierto, Bamidbar. A mí el rabino siempre me dijo, abramos nuestras Biblias en el libro de Bamidbar, en el desierto. ¿Cuál es la diferencia? Si es Números, no me interesa. Si es en el desierto, sí. Este es el libro de cuando salgo. En Éxodo salimos de Egipto. En Levítico, un año de confrontación alrededor del monte. En Números, salimos del monte Sinaí listos para conquistar la tierra prometida. 13 días desde Sinaí hasta la tierra de Canaán, la tierra de Israel. Este libro es mi libro favorito, creo. Este libro es el libro de ¿por qué conquistas o por qué todavía no has conquistado? ¿Por qué estás todavía en el desierto caminando cuando ya tendrías que estar adentro? Son solo 13 días desde Sinaí hasta la tierra de Israel. Pero este libro trae un problema. Seguime un poquitito. Vamos a ver cuánto podemos. Cuando se haga muy largo, alguno de los líderes me dice, ya córtela un poquito. Pero, mira, el tema es este. La primera parte de este libro es desde Sinaí hasta este punto acá chiquito, acá justo afuera. Aquí hay esto que está acá, es la franja de Gaza, donde están los filisteos, los palestinos. Pero acá hay una ciudad que se llama Beersheba. ¿Te acuerdas? La ciudad de los patriarcas. Está todavía, los mejores equipos de fútbol de todo Israel están en Beersheba, porque ahí están todos los argentinos que viven en Israel. De verdad, vas a ir, tenés que ir a Beersheba cuando vayas. Hay, ¿saben quién es Brailovsky? Sí, no lo conoce Independiente. Bueno, no importa. Acá Israel sale en el libro de Números. ¿Qué números ni números? En el desierto Israel sale con el arca y ahora salimos listos para conquistar la tierra prometida. Pero pasa algo. Llegamos aquí, justo afuera. De esto les quiero hablar esta noche. Llegamos a un lugar que se llama Kadesh o Kadesh Barnea. Todo creyente tiene que conocer ese nombre. Kadesh Barnea. Kadesh Barnea es un lugar en el desierto. Ya sé que esto no anda, ¿eh? Pero es un lugar en el desierto, acá justo afuera. 13 días. El día 12, Moisés con el pueblo se paran en Kadesh Barnea. Y Moisés manda 12 espías. Entran a ver la tierra. Eso es Kadesh Barnea, muy importante. Quiero hablarles hoy de Kadesh Barnea, ese es mi tema para hoy. Disculpen la demora, pero llegamos a Kadesh Barnea. Mandan a los espías, 40 días los espías vuelven y dicen la tierra es fabulosa, pero hay gigantes, no vamos a poder entrar, no vamos a poder conquistar. Y se arma el gran revolú, dicen en Puerto Rico, se arma el gran lío, el pueblo quiere volverse a Egipto, acá Kadesh Barnea. Kadesh Barnea es el gran fracaso de Moisés. Y el pueblo empieza a vagar y empiezan a haber problemas. Y el pueblo da toda una vuelta por acá. A ver cómo es esto. El pueblo, ahí está, da toda una vuelta por acá y vaga. Y vuelven a Kadesh Barnea un año más tarde. El Señor insiste con que entren. En Kadesh Barnea la segunda vez, vamos a verlo esto. Y si podemos, en Kadesh Barnea, Moisés le pega a la roca. La segunda vez, y ahora vamos a verlo. Y el Señor dice, ya basta. Y pegan la vuelta por acá, por acá, por acá, por acá. Pasan 40 años y acá, en los campos de Moab, 40 años después, esa generación murió toda. Teníamos que estar en la tierra tomando leche y comiendo miel ya hace 40 años. Y estamos acá dando vueltas acá y Moisés llega acá de 120 años y ahí Moisés escribe el libro de Deuteronomio. Deuteronomio en griego quiere decir segunda ley. Y me dicen, es el libro favorito de Jesús. Jesús menciona Deuteronomio más que cualquier otro libro. Y me dicen los hermanos, no leo la ley la primera vez, que la voy a leer la segunda vez. No estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Y un montón de cosas así que no significan nada. Y entonces, que significan algo, pero que están fuera de contexto. Y acá Moisés escribe el libro de Deuteronomio. En hebreo se llama Devarim. Palabras, así empieza. ¿Sabes qué es Deuteronomio? Son las últimas palabras de Moisés. ¿Y sabes que Moisés empieza acá? 40 años después, los 4 primeros capítulos habla de Kadesh Barnea. Todavía estamos en el desierto, for heaven's sake. Todavía estamos con promesas tremendas, pero seguimos en carpas en el desierto. Y Moisés sabe que no va a entrar a la tierra y acá escribe el libro de Deuteronomio, de palabras, las últimas palabras de Moisés. Las últimas palabras son las más importantes, con las que Moisés nos ha dejado. El libro favorito de Jesús, del que más cita el Señor. ¿Entiendes cómo si lo ves a los libros, si ves, Génesis está bien, Éxodo está bien, salimos, Levítico, y llamó, Números, en el desierto, de Sinaí a Kadesh Barnea, primera parte. Segunda parte, de Kadesh Barnea a los campos de Moab. Y el libro de Deuteronomio, el libro de Devarim, palabras, las últimas palabras de Moisés. Pero yo quiero ver algo, no sé cuánto tiempo más tenemos, yo quiero preguntarte qué pasó en Kadesh Barnea. ¿Por qué? Si eran 13 días, ¿cómo puede ser? 13 días desde Sinaí hasta Kadesh. Y teníamos que entrar. ¿Sabes que la primera ciudad para conquistar no era Jericó? Era Beersheba. Lo de Jericó el Señor tuvo que hacer algo. Tenemos que estudiarlo. Pero la conquista empezaba desde Beersheba, desde el sur. A Beersheba fue donde bajaron los hermanos de José, lo vendieron y fueron a Egipto. Es Beersheba la ciudad. Tengo mi Biblia en inglés, vamos a leerlo rápido porque se nos va a ir el tiempo. Martín, ¿me ayudás? Esto es Números en el desierto, capítulo 13. Fíjense esto. No vamos a poder ver todo, pero vamos a ver un poquito. ¿Cómo dice? Martín, ¿puedes leer bien fuerte? ¿Te puedes parar por ahí? El versículo 1, ¿cómo dice?
El Señor habló con Moisés y le dijo: envía algunos hombres para que exploren la tierra de Canaán, la cual voy a dar a los hijos de Israel. De cada tribu de sus antepasados enviarán uno de sus hombres más importantes.
Ok, llegan acá a Kadesh Barnea. Están en Kadesh Barnea, acá. Y se para. Y el Señor parece, Moisés dice que el Señor le habló, le dijo que mande espías. Pero fíjate lo que pasa acá, hay un problema. Fíjate Moisés, el capítulo 13, fíjate del versículo 17. Martín, dale bien fuerte, por favor. Del versículo 17.
Al enviarlos a explorar la tierra de Canaán, Moisés les dijo: vayan de aquí al Negev. Suban al
Negev. El Negev es acá en el sur, ¿sí? El Negev. Vayan de aquí al Negev. Sí.
Suban al monte y observen cómo es la tierra y si el pueblo que la habita es fuerte o débil y si son pocos o muchos. Fíjense si la tierra habitada es buena o mala y en cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Fíjense si el terreno es fértil o estéril y si hay árboles o no. Ármense de valor y traigan algunos frutos del país. Era entonces el tiempo de las primeras uvas.
Okay.
Ellos fueron,
¿sí? Y trajeron uvas. Sí, no, es muy interesante, pero por tiempo. Fíjense lo que pasa acá. Moisés está acá y manda a los espías. La palabra en hebreo no es espías, es merraglim, regel espié. Manda a 12 personas para que pisen la tierra, para que la pisen, para que la conquisten. Pero esto llama la atención. Moisés les dice: entren por la tierra. Fíjense si la tierra es buena o es mala. Fíjense si la gente es fuerte o es débil. Algo así dice en español, ¿no? Fíjense si las ciudades son plazas abiertas o amuralladas. ¿Para qué quiere saber Moisés si la gente es mucha o es poca, si son fuertes o son débiles? ¿Para qué quiere saber Moisés? Esto es una pregunta que no se puede hacer. ¿Para qué quiere saber Moisés de acá si la tierra... Si la gente es fuerte, si las ciudades, los hombres van, pasan 40 días, vuelven a Kadesh Barnea, la tierra es excelente, pero le contestan: la gente es muy fuerte, no vamos a poder. Las ciudades tienen murallas que llegan como hasta el cielo, no vamos a poder. Y el gran desastre ocurre ahí. ¿Será que Moisés llega ahí? Y finalmente llegamos. Escúchenme, el Señor lo había llamado a Moisés acá en la zarza ardiendo, lo mandó a Egipto. Y le dijo el Señor, ve a sacar al pueblo y llevar una tierra que fluye leche y miel. Y comimos la Pascua acá, y las 10 plagas, y toda la guerra espiritual, y todo lo que pasó. ¿Sabes? Escúchame esto. La Pascua que el pueblo come acá, se llama la Pascua. Hay muchos que piensan en la iglesia que los judíos tienen fiesta como la Pascua y los cristianos tienen fiesta como Navidad o cosas así. No, no, no. Las fiestas en hebreo se llaman los Moadim. Escúchame bien. Moadim no significa fiesta, significa fechas asignadas. El Señor no tiene fiestas, tiene fechas asignadas. Un día el Señor nos hizo poner el cordero en la puerta de los marcos de nuestras casas y comer acá y al otro día salir. Ese mismo día Jesús se sentó, siglos después, Jesús se sienta en el aposento alto y come la Pascua. El día que estábamos saliendo de Egipto, ese día es el día que Jesús va a la cruz. ¿Entiendes que no son fiestas de los judíos o fiestas de los cristianos? Los judíos celebran la Pascua en marzo, abril. Los cristianos la Santa Cena, cuando Jesús comió la última cena y va a la cruz. No son fiesta de los judíos o de los cristianos. Son fechas asignadas del Señor. El Señor se va a sentar a la mesa y va a decir, ¿cómo esta Pascua con ustedes? El día que Moisés sacó al pueblo de Egipto. Y cuando estaba pasando el pueblo que iba a cruzar el Mar Rojo, ahí va Jesús a la muerte. Y el tercer día el pueblo cruza el Mar Rojo y el tercer día el Señor resucita. La misma mañana, el domingo a la mañana, cuando estábamos acá del otro lado del Mar Rojo, es el domingo cuando van las mujeres a la tumba y está vacía. Esta es la idea, es un tema tremendo, pero se llaman fechas asignadas. Y el Señor saca al pueblo de Egipto. Jesús va a ir a la cruz ese mismo día, pero Jesús va a decir, no volveré a comer esta cena con ustedes hasta que juntos la comamos en el reino de los cielos. O sea que hay una mesa la noche antes de salir de Egipto. Hay una mesa la noche antes de ir a la cruz. La mesa en el aposento alto de Jesús, la misma mesa. Y hay una mesa, no comer esta Pascua hasta que juntos la comamos de nuevo en el reino de los cielos. Hay una mesa al entrar a nuestras moradas celestiales. No la comeré hasta que juntos la comamos de nuevo en el reino de los cielos. Esta es la idea de, no son fiestas, son moadim, se llama en hebreo, fechas asignadas. Pero quiero decirte esto para que te quedes en esta noche. Comemos acá la Pascua en Egipto. La Pascua para los judíos se llama la fiesta del Cordero y del León. ¿Por qué? Escúchame bien esto. Acá quiero hablar a tu corazón, empezar a hablar a tu corazón. Los judíos teníamos que tomar un cordero, perfecto, y poner la sangre, ¿te acuerdas? En los marcos de las puertas de los hogares afuera, antes de comer la Pascua esa noche, y cada uno adentro de su casa. ¿Quieres saber guerra espiritual? Medita en estos pasajes. La sangre estaba afuera, nosotros adentro. No entendemos mucho, estábamos adentro, pero afuera cuando Satanás, la plaga número 10, venía para arrasar con la casa de los hebreos, se vio con la sangre del cordero y se vio forzado a pasar por arriba. Por eso esta fiesta en inglés se llama Passover, pasar por arriba. Sí, en español decimos Pascua. Yo no sé, disculpen, ¿qué papa inventó el término Pascua? El americano dice Passover y sabe, pasar por la fiesta de pasar por arriba. Sí, porque Satanás se vio obligado a pasar por arriba cuando vio la sangre del cordero. Entonces es la fiesta del cordero. Teníamos que poner un cordero en los marcos de nuestras casas. Satanás venía a la plaga número 10 para matarnos y veía la sangre del cordero y se veía obligado a pasar por arriba. Pero escúchame esto, comíamos la Pascua no para quedarnos en Egipto, sino para el otro día bien temprano en la mañana salir para conquistar la tierra prometida. Es la fiesta del Cordero, pero es la fiesta del León. Salimos de Egipto para conquistar como leones la tierra prometida. Y escúchame esto, Yo hablo mucho en iglesias hispanas en Estados Unidos, hablo mucho acá también en algunas iglesias y veo muchos hermanos que son hermosos, que son mansos como corderos, pero se sienten mal porque nunca lo han visto al Señor como león. Y el hermano que es cordero, pero no conquista, no es león, se va a sentir mal. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? La Pascua es la fiesta del cordero y la fiesta del león, porque salimos de Egipto para conquistar la tierra prometida. Y a menos que tú conquistes, te vas a sentir mal. Tenés que conquistar. El Señor te llamó como león. Bueno, uno dirá acá, bueno, yo no soy muy león, pero al menos yo soy cordero. Tengo un trabajito, yo soy una persona humilde. Todavía no eres cordero. Estamos todos contentos, estamos en la casa de Dios. Pero a muchos el domingo a la noche le agarra una angustia, una ansiedad. ¿Sabes qué es eso? Es falta de ser cordero. El Señor dice, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tengo un pastor que sabe por dónde me lleva. La angustia, la falta de paz, es falta de ser cordero. Yo quiero ser más cordero. Yo quiero tener menos temor, menos angustia. El cordero dice, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado, un pastor, me guían. El hermano que tiene, si hay angustia, si hay miedo, si hay temor, falta de ser cordero. Yo quiero ser más cordero. Yo quiero tener menos temor, menos angustia. Esta noche de la Pascua, siglos después, Jesús como cordero enmudeció y fue a la cruz. Pero como león le quitó las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y lo destituyó y lo marcó públicamente al diablo. Somos corderos, pero también somos leones. No, escúchame esto, porque es demasiado este tema tal vez para muchos, pero no hay nada más hermoso que un hermano, una hermana, que es cordero y león al mismo tiempo, que es manso, que es humilde, que tiene paz, que no tiene angustia, que no tiene temores, pero que aparte conquista, que avanza, que tiene testimonio, que aparte anda, avanza, adelanta. Esto es la Pascua, cordero y león al mismo tiempo. En la medida en la cual entendemos esto, en esta medida hemos comprendido parte del Evangelio. Hoy a la mañana tomamos Santa Cena y luchamos con la copa y con el pan y no entendemos mucho. Y el Señor dice, haz de mí más cordero, Señor, haz de mí más león. La Pascua es exactamente esto. Y como leones, como corderos, comimos la Pascua en la casa. Como leones salimos para conquistar la tierra prometida. ¿Pero qué pasó? Llegamos aquí, a Kadesh Barnea. Y no sé si a Moisés le dio miedo, qué sé yo. Los mandó y dijo, vayan a ver la tierra. ¿Es la gente fuerte o es débil? ¿Las ciudades son amuralladas o son plazas abiertas? Y volvieron y le dijeron, la tierra es excelente, pero la gente es demasiado fuerte, las murallas son hasta el cielo, no vamos a poder conquistar. Y el desastre de la vida de Moisés. Voy a tener que ir yendo hacia el final, pero 40 años pasaron, 40 años. Y Moisés llega a los campos de Moab. Moisés no se podía perdonar Kadesh Barnea. Kadesh Barnea fue el gran fracaso de Moisés. ¿Cómo puede ser que todavía estamos en el desierto? Y llega Moisés a campos de Moab, escribe el libro de Deuteronomio, sus últimas palabras, y va a hablar de vuelta de Kadesh Barnea. Vamos, ¿me ayudas, Martín? Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio no es Deuteronomio, es las últimas palabras de Moisés. Déjeme buscarlo y te voy a decir de dónde leer. Deuteronomio, los cuatro primeros capítulos, Moisés vuelve con Kadesh Barnea. Pero entiende lo que pasa. Ahora Moisés tiene 120 años y está acá y escribe sus últimas palabras. Y ahora se acuerda, hace 40 años Moisés. Y ahora, 40 años después, Moisés entiende qué fue lo que pasó. Vamos a leerlo en voz bien alta. Vamos a leer Deuteronomio 1 del 19. Fíjate cómo Moisés ahora analiza lo que le pasó hace 40 años atrás.
Cuando salimos de Horeb,
Horeb es el monte Sinaí. Oreb es Sinaí, lo mismo.
Anduvimos por todo ese desierto grande y terrible que ya han visto. Anduvimos por el camino de los montes amorreos, tal y como el Señor, nuestro Dios, nos lo ordenó, hasta llegar a Kadesh Barnea.
Moisés tiene 120 años y está acordándose de lo que pasó acá, ¿sí? Está contando, ¿me entienden todos, verdad? Sí, Kadesh Barnea, versículo 20.
Entonces le dije, ustedes han llegado a estos montes de los amorreos, que el Señor, nuestro Dios, nos da. Dense cuenta de que el Señor, su Dios, les ha entregado la tierra. Adelante, tomen posesión de ella conforme a la promesa del Señor, el Dios de sus antepasados. No teman ni desmayen.
Versículo 22, ¿verdad? Ahora.
Entonces,
fíjense bien lo que pasa acá.
Entonces todos ustedes vinieron a verme y dijeron, enviemos a algunos de nosotros que vayan y exploren la tierra y que vuelvan y nos informen en qué camino debemos seguir y a qué ciudades debemos llegar.
Fíjense el 23.
Lo que ustedes me dijeron me pareció bien, así que escogí a 12 de ustedes, un hombre por cada tribu, y ellos partieron y subieron al monte. Y llegaron hasta el valle de Escol y exploraron la tierra.
Hasta ahí. Gracias. 40 años después dice, entonces, sus últimas palabras, habíamos salido del monte Oreb, Sinaí, y llegamos a Kadesh Barnea. Y dice Moisés, todos ustedes vinieron a mí y me dijeron, mandemos espías que nos den razón de la tierra a la cual hemos de entrar. Y dice Moisés, el dicho me pareció bien, y les mandé espías. Y fue el fracaso de Moisés. ¿Entiende lo que está pasando? ¿Se entiende? Es un pasaje profundo, pero yo quiero hablarles de esto. Moisés ahora entiende. Mira, tal vez has fracasado el negocio, el matrimonio. No sé, tal vez estabas allí a punto de conquistar la tierra prometida y las cosas salieron mal. Tal vez necesites 40 años de tiempo para poder entender qué fue lo que pasó. Tal vez necesites caminar con el Señor 40 años para darte cuenta. Lo que pasó acá es lo siguiente. Obviamente, Moisés llega acá y viene todos los ancianos, viene el pueblo y le dice, vamos a mandar espías. Y era la conquista y estaban todos nerviosos, seguramente. Y Moisés les manda espías. El Señor nunca le dijo a Moisés que mande espías. Fue la gente que vino a él con una idea maravillosa y fue el desastre. ¿Me entiendes lo que pasó? ¿Me entiendes? ¿Por qué no conquistamos? Tenemos que entender por qué no hemos conquistado. ¿Qué es lo que pasa? El tema más profundo, pero al menos quiero que veamos esto hoy. Leía yo hace años la vida del pastor Yonggi Cho allí en Corea. Y decía él, el Señor me mandó, estaba orando y el Señor me habló de ir a comprar un terreno en el centro de Seúl para edificarle una iglesia. Fui a la junta de la iglesia y fui a los ancianos de mi denominación y me dijeron, vamos a hacer las cuentas y a ver cuánto nos presta el banco. Y vamos a ver qué es lo que podemos obtener y vamos a ver cuánto hay de ofrendas. Y no íbamos a comprar nada. Y me fui con el Señor frustrado y el Señor me dijo, yo te dije que vayas a los ancianos, yo te dije andá y comprá ese terreno. Pero ¿no dice la Biblia que en la multitud de consejeros está la sabiduría? Hay un momento para consejeros, sí, hay un momento para pedir consejo, pero si el Señor te mandó a conquistar, no pidas consejo. Los ancianos te van a enfriar la fe. Es entre el Señor y tú. Si el Señor te puso en el borde de la tierra, no vayas a pedir consejos. Vinieron todos y le dijeron, Moisés, mandemos espías. El dicho me pareció bien. Y nunca conquistaron nada. 40 años después, Moisés se da cuenta. Conocí en Puerto Rico hace años a una chica muy desilusionada, se había divorciado, había pasado un matrimonio muy feo, y se vino una profeta a la iglesia y nos dijo, nos llamó a los dos hermanos en la iglesia, y nos dijo, entre ustedes hay algo muy fuerte. Y se casaron. Y se casaron y así fue que fracasaron. Mira, pedir consejos está bien, pero en el camino del Señor caminamos y tenemos que saber cuándo el Señor nos puso para conquistar. Si el Señor te dio una obra y tú sabes que te la dio, ¿cómo sé que me la dio? Porque el Señor te fue guiando a ese camino. El Señor fue, tú has ido caminando con el Señor y el Señor te ha ido guiando y te puso al borde de tener un terreno para empezar tu obra. ¿Vas a ir a pedir consejo? Pedir consejo en ese caso es sinónimo de desobediencia. Tienes que entrar y conquistar. ¿Y cuándo se pide consejo? Yo puedo pedir consejo, puede haber sabiduría, pero cuando el Señor me está mandando, hay que ver si soy obediente o soy desobediente. Mira, yo estaba en Estados Unidos el año pasado y yo decía, Señor, usted me ha guiado hasta este camino, hasta este lugar. Y yo estaba con un canal de televisión chiquito allí en la ciudad de Houston. Salía mi programa todos los días. Y decía, Señor, yo quiero más. ¿A dónde me ha guiado usted? Quiero que me guíe más. Y entonces hablé con unos ancianos de la iglesia y me dijeron, Daniel, tendrías que hacer un budget, un presupuesto, para ver si podés entrar en una televisora más grande. Y yo empecé a hacer un budget. Y uno me dijo, Daniel, tienes que volver al seminario 5 años más. Y el Señor, ¿qué está haciendo conmigo? Me mandan de vuelta al seminario. Yo fui al seminario 10 años. Ahora estoy caminando con el Señor. Cuidado con los consejos. John Guichó dice, fui a pedir consejos y el Señor me dijo, te dije que compraras el terreno, no que te pongas a pedir consejos. Ahora es tiempo de conquistar. ¿Sabes qué pasó? Agarré y me fui a Dallas con el auto porque ahí está TVN. Enlace, la televisora de Enlace. Y el Señor, si usted me guió hasta acá y abrimos un canal en Houston, Señor, yo quiero más. Yo quiero ser cordero. Quiero tener menos angustia, pero yo quiero ser más león. Yo quiero conquistar. Si no soy león, me seco. El que no es león, hermanos, el que no conquista, se va a sentir mal. Estuve con un hermano el otro día, Rodolfo, que él me discipuló a mí hace 30 años. Y digo, Rodolfo, ¿dónde estás? Y estoy en la iglesia, estoy esperando que el Señor me dé el ministerio. Y dice, está ahí. Rodolfo, le digo una cosa. Mira, tu corazón es un corazón precioso. Pero Rodolfo, te sentís mal porque no conquistaste. Está todavía esperando. Tenés que ser como un león. El Señor nos llamó a ser corderos y leones al mismo tiempo. Y yo quiero ser león. Yo quiero conquistar. Me fui a Dallas una vez con el auto. Y el dueño de Enlace, no sé si ven acá Enlace, Steve viene en español, sale por todo Estados Unidos, toda América Latina. Yo quería entrar ahí, a mi próximo paso. Y me fui ahí, hablé con el dueño y me escuchó así y me dio la mano y se fue. Y me fui hasta Dallas y me volví. Me fui y me comí ahí 2 tacos mexicanos y me volví a Houston. Y yo iba a seguir, Señor, y yo luchaba, Señor, usted me ha guiado hasta acá, hasta este canal. Ahora lo próximo es eso. ¿Soy yo que lo estoy manipulando a usted o es usted que me ha llamado a ser león y conquistar? Señor, y llegué a Galería, bueno, hay un shopping center en Dallas ahí. Decía, Señor, qué lindo que sería poder salir por todo Estados Unidos y por toda América Latina. Quiero que los judíos escuchen hablar de Jesús. Quiero que los judíos escuchen este mensaje. La televisión es el medio para mí. Usted me guió a este canal. Hermano, fui a Dallas la segunda vez. Creo que fui como 5 veces. ¿Sabe que fui una vez a Dallas? Estaba el amigo este de Ricky, Dante Gebel, que estaba ahí en una campaña. Y le dije, ¿lo conoce a Ricky Darling? Y me dice, sí, estaba ahí. Lo que al hermano lo conozco, me dijo. Y me fui a un hotel y no podía entrar. Y digo, Señor, y me peleé con el Señor. No peleé con el Señor que no quise ver nada. Señor, usted me llamó a ser león, usted me llamó a conquistar. ¿Me va a enseñar cómo conquistar o no? Yo quiero ser cordero, quiero ser humilde, quiero ser manso, pero también quiero ser león, quiero conquistar, quiero entrar. Y empecé a ayunar y me metí con el Señor. Señor, ok, si esto no es para mí, muéstremelo, pero hemos caminado hace 20, 30 años juntos y me ha guiado hasta acá. Es el próximo paso. Quiero ver su mano, Señor. Quiero ver su mano. No puedo conquistar si usted no se mueve conmigo. La tierra, dice, TVN era, por todo Estados Unidos y por toda América Latina. Es un gigante. Me pedían $5,000 por programa. Qué bien, para 5,000 dólares por hora por media hora. Es un gigante, sí, es un gigante, pero usted me llamó a conquistar. Y si yo no conquisto, me seco. Yo quiero ser cordero, quiero ser humilde, quiero ser manso, quiero tener menos angustia, menos temor, pero también quiero ser león. Hermano, me fui como 5 veces a Dallas y luchaba con el Señor, no luchaba con la gente ahí. Me hice unos amigos ahí con la gente de Tibien, con el programador, y los conocí, pero con el Señor luchaba. Señor, ¿se va a mover usted o no se va a mover? Si usted no se mueve, entonces yo pierdo el tiempo. Necesito que se mueva. Fui en era diciembre del 17, para el año que terminó, el anterior, ya casi el 18. Y voy ahí a Dallas a una reunión que había de Houston a 5 horas manejando, otra vez toda la noche. Llego ahí a la mañana porque había una reunión que me invitaron, que ya conocía gente, y termina la reunión y me agarra la esposa del dueño, de Enlace, de Tibien, me agarra del brazo y me dice: hermano Daniel, venga que tenemos que grabar. Y digo: ¿qué pasó? ¿No sabe? No sé nada, vengo manejando toda la noche. Y me dice: Trump acaba de anunciar esta mañana que la embajada americana va a ser movida a Jerusalén. Usted vivió allá, ¿sí? Sí, yo hablo mucho de ese tema. Vamos a grabar unos programas sobre la historia de Jerusalén. Me dice: vamos a hablar de Jerusalén en la Primera Guerra Mundial en 1917. En 1917, 3 días antes de la Navidad del 17, en la Primera Guerra Mundial, Inglaterra, el general Allenby, entra en Jerusalén y echan a los musulmanes para siempre de Jerusalén. Hicimos un programa sobre eso y yo hablé. Y después, 1917, 50 años después, jubileo, 1967, la Guerra de los 6 días. Yo era chiquito, pero fuimos para allá y hablé de Jerusalén en la Guerra de los 6 días, un programa. Y después, 50 años después, 2017, una semana antes de Navidad, Trump mueve la embajada, el presidente Trump mueve la embajada americana a Jerusalén. ¿Y qué significa todo eso? Hicimos 3 programas. Cuando terminamos los 3 programas, me da un contrato y me dice: queremos que usted sea uno de nuestros programadores. Hermano, salimos todo este año 3 veces. Yo necesito eso, tú necesitas tener victorias en el Señor, conquistar. Discúlpeme que la historia de Kadesh Barnea me inspira a mí para esto. Moisés no entendía qué pasó y tuvo que esperar 40 años, pero que podamos comprender. Moisés, el Señor le dijo a Moisés: ve a Egipto y saca a esta gente para meterla en una tierra que fluye leche y miel. Moisés, no te pares a la puerta de la tierra y empieces a pedir consejo, a ver que la gente vaya a investigar cómo es la tierra. No, Moisés. Y 40 años después, Moisés dice: cuando llegamos a Cadés, todos ustedes vinieron a mí y me dijeron: mándenos espías que den razón de la tierra. Y el dicho me pareció bien. Mi hermano, si el Señor te mandó, hay muchos que estamos en el desierto y que estamos en el desierto demasiado tiempo y el Señor no nos llamó para estar en el desierto. Son 13 días, de Sinaí a Kadesh Barnea. El día 14 había que tomar leche y comer miel y entrar a disfrutar. Pero duramos 40 años y esto está acá para que nosotros entendamos. Hermanos, el hermano, yo tengo muchos amigos judíos que son leones, se meten y hacen negocio por todas partes del mundo, pero ¿sabe qué pasa? No son corderos. Y son demasiado orgullosos, demasiado ocupados, demasiado importantes, demasiado altivos. El hermano que es león, pero no es cordero, va a tener mucho testimonio, pero va a ser rechazado. Es muy orgulloso. Pero el hermano que es cordero y no es león, va a ser muy dulce, muy hermoso, muy humilde, pero no conquista nada. Se va a sentir mal. El Señor Jesús en esta noche de la Pascua va a ir a la cruz siglos después. Como cordero enmudeció y fue a la cruz, pero como león le quitó las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Hermanos, necesitamos conquistar. ¿Sabes qué lindo? Una vez que... Después empecé a ir a Dallas y me iba... Hacía frío después. Y llegué al centro de Dallas, hay un lugar que se llama Galería, un shopping muy grande. Y llegué ahí manejando toda la noche y hacía frío. De repente empezó a hacer frío. De repente se vino el frío. Y entré ahí en un lugar que se llama Banana Republic y me compré 3 poleras, 3 turtlenecks. Y me dieron una tarjeta de crédito. Me dijeron: no pague nada ahora, ya voy a recibir la cuenta en la casa. Y yo de repente digo: acá con mis turtlenecks de Dallas, saliendo por televisión, por todas partes. Señor, qué lindo que es conquistar. No sé si a vos te interesa la ropa y las cosas, a mí me gusta estar ahí en televisión y todo, y de repente digo, Señor, yo quiero ser más león. No por el mundo, no por la vanagloria, no por nada, sino porque yo quiero extender el reino de los cielos. Yo quiero extender el reino de los cielos, quiero ser más león. Más león y quiero ser más cordero también. Menos temor, menos angustia, menos ansiedad. No hay nada más hermoso que un hermano, una hermana que son león y cordero al mismo tiempo. ¿Conocen a alguien así? Tengo un pastor, yo tenía un pastor que era así, era tremendo. Un hombre muy sencillo, muy humilde, pero con un ministerio tremendo. Necesitamos testimonio. Si no tienes testimonio, te secas. Te pregunto, ¿qué estás conquistando? ¿Qué quieres conquistar? Cierra tus ojos. No puedo. Mira, falta el capítulo 20, falta más de Kadesh Barnea. Léatelo. Si es el libro de Números, ¿qué me importa, no? Pero si es el libro en el desierto, vas a ver acá Kadesh Barnea y sabes qué va a pasar en el capítulo 20. Vuelven a Kadesh Barnea otra vez. Pero no hay tiempo para eso ahora. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿estabas a punto de conquistar y fuiste a pedir consejos? Pero dice la Biblia que en la multitud de consejos hay sabiduría. Sí, hay un momento para pedir consejos, para razonar. Pero si el Señor te puso ahí para conquistar, es desobediencia ir a pedir consejos. Y te van a enfriar. Hablé esto, prediqué esto en la televisión el otro día y hablé con un pastor después, que yo lo aprecio mucho en Estados Unidos, y me dice, ¿qué le parece la palabra esta? Porque puede ser confusa. Y me dice, Daniel, me dice él, ¿sabes cuántos chicos conocí que el Señor los había llamado? Que estaban caminando con el Señor, que estaban andando bien y de repente empezaron a pedir consejo. Yo no estoy en contra del seminario, me dice él, yo fui al seminario y todo, pero los mandaron a estudiar 10 años antes de salir a hacer algo. Se secaron, se pusieron a leer libros en vez de trabajar para el Señor. Es cierto, yo quiero estudiar, yo quiero saber más, quiero entender más, quiero ver el hebreo, quiero ver todo. Pero tené cuidado, caminar con el Señor es caminar con el Señor. No es intelectualismo nada más. Y yo quiero caminar con el Señor y poder conquistar aún más. Y me dice Daniel, conocí chicos que tienen un llamado tremendo. Y no sé qué pasó con lo que haya pasado. Pidieron consejo, se pudieron pensar demasiado, usaron demasiado la cabeza, no obedecieron y no avanzaron. Nunca conquistaron nada. Cierra los ojos, te invito a que cierres los ojos un minutito. Señor, yo no sé si esta palabra, yo creo que debe ser para muchos acá. Porque cuando yo la entendí, sé que era para mí. Señor, sé que hay frustración porque no hemos conquistado, porque queremos conquistar y no hemos conquistado. Y usted quiere que conquistemos. Le pido, Señor, que usted toque la vida de cada hermano, de cada hermana acá. Que le hable personalmente en su vida, si en el momento de entrar tuvieron miedo, si en el momento de conquistar fueron a pedir consejo, o qué pasó en el caminar de cada uno de ellos. Deles claridad, Señor, que no tengan que esperar 40 años. El ejemplo de Moisés, pero que muéstrele, Señor, por qué no hemos conquistado más. Haga de todos ellos, Señor, más corderos y que sean hermanos, hermanas humildes, sencillos, sin temor, sin angustia. Quiten sus temores, haga de ellos más cordero, Señor. Quite la ansiedad, pero haga también de ellos más león, Señor. Enséñenles a conquistar, pónganles corazón de conquista. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. No sé si podemos terminar con una adoración, con algo. Espero que esta palabra les haya llegado, hermanos. Kadesh Barnea es un tema tremendo. Léete el capítulo 13 de Números, en el desierto, el capítulo 20, y después de Deuteronomio, y vas a ver Moisés. Moisés no se podía hablar, 40 años no pudo dormir Moisés, digo yo, ¿no? Porque todavía estaba en el desierto. ¿Sabes que en el capítulo 20 le pega la roca? Léetelo bien, yo creo que les quería pegar a ellos. Vuelven a Kadesh Barnea un año después y se quejan de que no tienen agua. Y Moisés le pega la roca. Ya basta. ¿Cuántas veces vamos a estar en primer grado? Pero qué lindo cuando un hijo es un hijo del Señor que enorgullece el nombre del Padre, porque es un hijo que conquista, que avanza. Haz de cada uno de mis hermanos, Señor, y de mí también, ese tipo de hijos, hijos de gloria, hijos de honor, hijos de honra. Y usted le puede decir a Satanás: ¿has visto a mi hijo? ¿Has visto? En nombre de Cristo Jesús. Amén.